Arrancamos este lunes 15 de abril. ¿Cómo te fue el fin de semana, Alonso?
Muy bien, la verdad que muy movidito. Ahora conocí este... ¿Cómo se llama este lugar? San Cristóbal de las Casas, que no conocía. En realidad, muy, muy recomendable. Es una ciudad...
Pues, no, de los lugares más bonitos que tenemos que sí. Aquí en nuestro México.
Muy, muy padre.
No, pues qué bueno. Y bueno, con esto...
Un saludo a todo Chiapas.
A todo Chiapas. Y con esta noticia, ¿verdad? En Venezuela es increíble. Ahorita escuchaba yo los resultados, que todavía no son muy oficiales, porque ya volvieron a solicitar este conteo de votos.
Estuvo muy cerrado,
fíjate,
¿no?
Una diferencia de 1.6%. No es nada, son 200 y tantos mil votos, y algo que me impresionó es que hace unas 2-3 semanas se esperaba que la diferencia fuera de 16-17 puntos, y ahora resulta que es mínima la diferencia. Me llamó muchísimo la atención que votó un 80% de la población de Venezuela, que
sí, es altísima, altísimo.
Y pues vamos a ver qué pasa, porque sí están muy cercas. Ahorita yo escuchaba a un analista político y decía, realmente les dejaron muy poco tiempo para campaña. Desde que murió Chávez hasta que se hicieron las elecciones fue poquísimo el tiempo, no permitieron debates, o sea, no hubo forma de que la población de Venezuela escuchara a los dos candidatos abiertamente, no hubo debates, tampoco hubo una observación internacional, o sea, gente que llegó de fuera y ver si las elecciones se llevaban bien o no se llevaban bien. Entonces esto, bueno, pues todavía no termina, no sé qué va a pasar.
Lamentablemente todas estas cuestiones pues se prestan a mucha especulación, ¿no? Porque al final del día pues sabemos lo que las personas cercanas a Chávez y Chávez como tal pues eran de arraigadas hacia el tema del poder, ¿no? Entonces se hace un clima muy complicado para Venezuela, pues porque la diferencia, como lo decías, es mínima. Nosotros aquí ya vivimos una elección tan cerrada que pues la verdad es que se presta a muchas dudas, a muchas malinterpretaciones, que bueno, pues ojalá y lo resuelvan de la mejor manera, y bueno, pues habrá que ver cómo se desenlaza esta historia, pero no fue un día fácil para los venezolanos, seguro, y ni los que vienen, porque pues va a estar muy complicado, sobre todo con todos estos elementos que tú dices, que no se permitió la observación internacional, que son cosas que lo único que hacen es darle mayor validez a esta elección para dejar a las personas lo más tranquilas que es posible, ¿no?
Pues seguiremos de cerca, a ver qué sucede. Y bueno, escucharon ya el tema del día de hoy, papás de niños especiales, pero fíjate, Alonso, antes de entrar a esto, hablando de niños, me llamó mucho la atención, y es algo que existe y tendremos que ver nosotros, pues cómo se evita el caso este del trabajo, la situación del trabajo infantil. Hay quien relaciona mucho que la pobreza es una excusa para el trabajo infantil, y para nada, ¿no? Hay una fundación que se denomina llamada Marcha Global contra el Trabajo Infantil. De hecho, se le entrevistó al director de esta fundación y él opinaba, dice que aunque México ha avanzado pues de manera muy importante en todo lo que es la cobertura de su educación básica, pues que este esfuerzo no ha sido suficiente para terminar con el trabajo infantil. Esto es algo que en México todavía lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque la educación no es solamente tiene que ver con la matrícula, ¿no? En el caso de México tú te pones a ver las cifras de la educación y se habla que un 90% de los niños ya están matriculados a nivel primaria y casi un 90% en secundaria. Bueno, por eso es que llega la mamá a inscribir al hijo y dice, ah, no, pues entonces está bien, ¿no? El 90% están ya metidos. Pero resulta, ¿verdad?, que no significa esto que los niños acaben con su educación. La tasa de deserción es altísima, entonces muchos de ellos se salen, sobre todo en secundaria, todavía primaria se quedan a estudiar, pero en secundaria, oye, y súmale ahorita la cantidad de marchas y de cuestiones
de paros, ¿no?,
y de paros de los maestros. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Tampoco significa calidad de la educación. ¿Por qué? Pues porque ahí todavía tenemos muchos interrogantes. Muchos niños que están matriculados trabajan, fíjate, además del trabajo, 2, 3, 4 o tiempo completo, pero claro, sus nombres están inscritos en las escuelas. O sea, el niño está metido en la escuela y ahí se queda, pero sin embargo está trabajando. Más o menos se calcula que en México todavía existen 29 millones de niñas y de niños, adolescentes también, que realizan algún tipo de empleo. Hoy, fíjate, esto es importante, 1 de cada 8 niños mexicanos trabajan. Hace 10 o 12 años era 1 de cada 6, o sea, es algo que sea, va a la baja, pero lo cual es bueno, pero no es suficiente. Estamos, o sea, a punto de fallar en el cumplimiento de las metas del desarrollo del milenio. Tú sabes que tú van, los países van a la ONU y se establecieron metas del milenio hace bastante, pues bastante, varios años, y se dijo que en el 2015 debía de erradicarse completamente el que los niños trabajaran, no nada más en México, a nivel mundial. Pues resulta que ya estamos acercándonos al 2015, esta meta no se ha cubierto,
no, para nada.
No se tiene que combatir, sobre todo combatir la mentalidad cultural en países, por ejemplo, como México, como América Central, como África, ¿no? ¿Qué mentalidad se tiene que la gente pobre, bueno, te concibe que el trabajo infantil es parte de su vida, ¿no? Si los niños están trabajando, pues es imposible alcanzar esta meta de educación, y sin educación es imposible tener una economía sustentable. Yo creo que va muy relacionado. Es que
se hacen círculos viciosos al final del día. No estudias porque estás trabajando, pero entonces no consigues es un mejor trabajo porque no estudiaste. Entonces, evidentemente se hace mucho más complicado estas barreras culturales. Inclusive también hay una barrera cultural de machismo en donde bueno, pues si solo va a estudiar uno de la casa y son dos, y es una niña y una mujer y un hombre, pues que estudie el hombre, ¿no? Porque la
exactamente,
mujer se
quede, la mujer
ahí,
que se quede
a
ahí
los cuidados de la casa. Yo creo que esa también es una de las barreras pues culturales que arrastramos aquí en México.
Ahora, seguramente nuestros radioescuchas dirán, bueno, ¿y qué? ¿Cómo está la ley? Bueno, en México, en nuestro país, la Constitución es clarísima, es decir, no se permite el trabajo infantil, que significa que quienes son electos, o sea, nuestros, ahora sí que autoridades, debían de protegerle. Pero cuando se trata de temas de infancia, bueno, pues muchas veces se deja a un lado la Constitución. Y también la aplicación de la ley, claro que es una responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad ¿de qué? Pues de las empresas que los contratan. O sea, tú dices, bueno, sí, por ley no se vale, pero ¿qué pasa con estas empresas? ¿No? Hay un gran número de, sobre todo, fíjate qué tristeza, de multinacionales que operan de este lado del mundo, sabemos, de nuestro país, ¿sí? Y no son suficientemente serias y contratan, ¿sí?, a infantiles. Y te voy a decir qué pasa, ¿por qué? Pues porque es mucho más barata la obra de mano, ¿sí?, a nivel mundial. Más o menos se calcula, fíjate, que en el mundo hay 215 millones de niños que trabajan. Y por otro lado, más de 200 millones de adultos desempleados. O sea, tú dirías, bueno, 215 millones trabajan de niños y 200 millones de adultos no tienen trabajo. Entonces es un círculo vicioso. Si el mundo puede ofrecer 215 millones de empleos a los niños, ¿por qué no se les da estos, ¿sí?, a los adultos, que en ocasiones son los padres de estos niños? ¿Pero qué pasa? Pues la verdad es que sale más barato contratar a un niño, a una mano de obra, que a un papá. Entonces el trabajo infantil se debe de combatir a partir de 3 componentes. Primero, el de la aplicación de la ley. Por favor, hay que aplicar esa ley. Segundo, el del combate a la mentalidad cultural, es decir, que no, como papás, pensemos
no es
que es normal
que tu hijo trabaje.
Aunque yo sé, papá, que me estás escuchando, mamá, dices, oye, pues a mí me tiene que ayudar en mi tienda de abarrotes y me tienen que ayudar a ir al mercado. No, no está bien que trabajen. Y lo tercero, sí, él le corresponde al Estado, es decir, hay que aplicar la ley. Si vemos que alguien está haciendo esto, sobre todo papás, empresas, no se debe de permitir. Entonces, por favor.
Sí, al final del día, el asunto de una educación o de la escuela como tal, en cualquier grado, pues es una inversión, ¿no? Es invertir en tus hijos, y mientras más inviertas, pues es como un negocio, ¿no? Mientras más inviertas, más va a ser redituable para ellos y también inclusive para ti, porque
por
al final
supuesto
del día, pues tú te encargas muchas veces de la crianza y luego también tus hijos te pueden ayudar, ¿no?
Claro, entonces por favor no tomemos la pobreza como una excusa para que nuestros niños trabajen. Nuestros niños ya tendrán muchos años de trabajar, y la infancia es algo que tenemos que cuidar, papás también y patrones, por favor. Y bueno, antes de irnos al tema de hoy, ya se los comentamos, papás de niños especiales, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Bueno, pues Lucía, hoy te invito a dominar la cobardía y el miedo. Y es que la mayor parte de las cosas a las que les tememos nunca van a pasar. Quien es nuestro mayor enemigo, aquel villano que vive dentro de nosotros y que nos impide aceptar los cambios impuestos por la vida, es este famoso miedo. Porque vivimos inactivos y ansiosos, porque tenemos miedo de lo que nos va a suceder. Solo seremos verdaderamente vencedores cuando venzamos este miedo y este enemigo íntimo. Bueno, tenemos que creer en nuestra capacidad, no permitir que el miedo nos venza. Cree en ti y lo vas a conseguir todo, vas a poder hacer todo. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cuando te encuentres sereno y contento, en cualquier lugar del mundo, cuando todo lugar sea tu país, cuando no teniendo nada, sientas que lo tienes todo, cuando en la opulencia luzcas humilde, cuando puedas devolver el mal por bien, sin importar a quién, y veas a tu hermano en cada ser, cuando apliques que amar es solo dar y dar, sin importar más nada que tan solo dar, cuando indiferente avances entre aquellos que te insulten, y en el silencio les envíes tu perdón, cuando nadie puede herirte, ni por nada has de afligirte, cuando a quien te odie tú le des amor, entonces serás un hombre, serás una mujer, serás un ser que alcanzó la humanidad, serás un hijo del planeta, serás un ser que alcanzó la humanidad.
Día a día, con Lucy y Alonso, sentirse bien para ser mejor.
Me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Gaby Soulé. Ella es doctora en educación y tiene un máster en neurociencia. Gaby, en este mes de abril, mes del niño, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés aquí con ese tema, papás de niños especiales. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar con ustedes nuevamente y platicando de este tema que es más frecuente cada vez porque la discapacidad está aumentando, sobre todo lo que se refiere a los procesos o a los trastornos autistas. En las últimas fechas se ha dado un estudio acerca de cómo han aumentado y casi han sido el 50%.
Pero a ver, ¿por qué? O sea, no se tú sabe. Me dices, discapacidad, según tengo entendido, Gaby, estoy hablando a rasgos generales, no tanto de niños, estoy ahora sí que viéndome niños, adultos, adolescentes. Uh-huh. Me sorprendió la cifra el día que la vi, porque claro, también hay que ver qué consideras discapacidad, pero claro, se dice que casi un 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, sí, sea auditiva, sea motriz, sea de que no ves bien, que no escuchas, lo que sea. Ahora, de niños lo podríamos aplicar ahí, pero lo que no me explico, lo que me estás diciendo tú, es que está aumentando, pues debía de ir para abajo, ¿no?, en disminución.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que evidentemente el cambio de vida del ser humano, las circunstancias como estamos viviendo, pues bueno, ha provocado que se haga un estilo discapacitante de vida, ¿no? Pero efectivamente en el tema del autismo, fíjate que es un tema muy controvertido porque en realidad nadie sabe qué es. Uh-huh. Digamos que hay tantas formas de autismo como niños con autismo. Y los estudios indican que puede ser, por una parte, una situación genética, por otra parte, una cuestión neurofisiológica, y algunas otras tendencias dicen que es una condición conductual o emocional.
Es que hay muchos grados, ¿no?, de autismo. Sí. O sea, en realidad no es como que te dio o tienes autismo y entonces el comportamiento es sí es similar de uno a otro, pero con muchísimas variantes.
Es totalmente diferente de un niño a otro. Y sí, efectivamente hay diferentes niveles, desde el niño autista más profundo hasta el Asperger funcional, que lo han platicado muchas veces. Por ejemplo, Bill Gates tiene síndrome de Asperger muy funcional, evidentemente, ¿no? Como hemos visto,
no,
que tiene un éxito maravilloso. Ajá. Pero en ese bagaje hay cualquier cantidad de tipos de autismo. Ahora, hablando de discapacidades, de las más comunes que podemos ver.
A ver, vamos
ver,
por ahí, porque vaya, sí, un hecho es que está aumentando, debía disminuir.
Debería disminuir.
Por ejemplo, yo
claro,
he visto la campaña esta que se ha hecho fuerte, de que las mamás que consuman, cuando están embarazadas, consuman ácido fólico, y que eso está comprobado que puede disminuir el que el niño nazca con alguna discapacidad.
Pero uh-huh, eso se refiere únicamente, por ejemplo, a los trastornos neuromotrices. El ácido fólico lo que permite es que el tubo neuronal y las estructuras del sistema nervioso central se puedan desarrollar adecuadamente y nos pueden prevenir discapacidades como la espina bífida o el mielomeningocele. Mm-hmm. Pero otras alteraciones, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la vista, con la audición, tienen mucho que ver con las infecciones, por ejemplo, neonatales, varicela, viruela, y bueno, cualquier infección que tenga que ver dentro del proceso de maduración del sistema nervioso central. Uh-huh. Pero la más frecuente, digamos, es la de el movimiento. es la más frecuente, la que precisamente estás diciendo, con el ácido fólico se puede prevenir, y sí es alarmante porque de repente los papás dicen, bueno, pues el ácido fólico pues es muy bueno, pero no previene nada. Sí previene, y es muy importante tomarlo. Sí,
incluso, aparte es baratísimo, Gaby, sí, bueno, no cuesta.
Como, yo lo traigo haciendo las... Sí, bueno, entrada es gratis, pero si lo quisieras si lo quisieras comprar, es una cosa así como 12 pesos al mes.
No, bueno,
¿no?
Ya es simbólico, ¿no? Sí. Pero en los centros de salud te lo regalan. Y es importante también dar el mensaje de que si te piensas embarazar, y también se comparte con el hombre, si el papá... O bueno, el hombre
nosotros
quiere,
como hombres también tenemos que tomar.
También se recomienda.
Ah, mira, esa yo no me la sabía.
Sí, y obviamente si estás embarazada, pues establecer ya tu hábito de diariamente tomar tu pastillita, ¿no?
Sí, el asunto es, si tienes una vida sexual activa, aunque no te quieras embarazar, pues tómate el ácido fólico, porque al final del día se te sale un tiro por ahí.
No, pero independientemente de eso, también se ha visto que el ácido fólico tiene beneficios para la salud en ambos sexos, ¿no? No únicamente en la salud reproductiva, sino también en la salud general de cualquier individuo. Así que hay que
tomar. Hay
que
tomar. No tengo ni con quién reproducirme, pero...
¡Ay, Alonso!
Bueno, no, o sea, no estoy en esa etapa, pues, pero pues adelante, ¿no?
Mal no te va a hacer.
Ya te hace una costumbre.
Bueno, a ver, entonces, de las discapacidades, Gaby, ¿cuáles vendrían siendo las más comunes? ¿Ese 10% lo aplicarías más alto o más bajo en niños?
Fíjate que la Organización Mundial de la Salud, porque en México lamentablemente no tenemos una estadística clara de cuántas personas con discapacidad hay, dice que el 10% de toda población tiene una discapacidad, pero en los países en proceso de desarrollo puede subir hasta el 12%. Dentro de ese gran ámbito del 10% estaríamos hablando de casi el 6% de menores de edad.
Es altísimo.
Es altísimo, altísimo. Y, por ejemplo, en cuestión de discapacidad física, estaremos hablando de un alrededor de 2.8% de ese gran porcentaje de alteraciones neuromotrices.
O sea, casi la mitad es física.
Así es.
Oye, nada más para contestarle rapidísimo a Sofía, que nos acaba de llamar, Sofía González de la Miguel Hidalgo, ¿todas las personas deberíamos tomar el ácido fólico a cualquier edad?
Sí. Es recomendable a cualquier edad y, bueno, es inocuo en el sentido de que no hace ningún daño para ninguna persona.
Ahora, a mí me gustaría el día de hoy, Gaby, porque yo sé que además tú tienes este libro titulado exactamente Papás Especiales para Niños Especiales. ¿Qué pasa cuando tú, papá, mamá, aquí te embarazas, estás feliz de que estás embarazado, lo estás buscando, y ya sea durante el embarazo... O cuando el niño nace, a veces, ahorita te voy a dar el caso de una mujer que acabo de conocer, que se enteró a los 9 meses, y, o sea, la niña estaba perfecta, nació.
¿Estaba embarazada?
No, ¿cómo crees que se enteró a los 9 meses?
Yo estaba adivinando tu historia.
¿Te enteras durante el embarazo o te enteras cuando empieza? Pues que tu hijo o tu hija tiene alguna discapacidad, alguna deficiencia. ¿Qué
pasa? Porque hay cosas también que se pueden, inclusive, hay... Hay cosas que se pueden detectar y no solo hay algunas que se pueden solucionar desde el vientre o no.
Por ejemplo, el labio paladar hendido, eso, ¿no? Sí, y no en todos los casos, y puede tener un riesgo importante.
Pero a ver, ¿qué reacción tienes como papá y como mamá?
Bueno, imagínate, cuando estás embarazado o embarazada, estás esperando a tu bebé, obviamente tienes las expectativas más altas y piensas que van a ser el presidente, la princesa, lo más maravilloso que puede haber, porque un hijo es la extensión mejorada y aumentada de uno mismo. Entonces siempre depositas todo lo mejor en él. Y resulta que te das cuenta o te avisan que ese niño no va a cumplir con tus expectativas. Independientemente de cómo nazca, creo que ese es uno de los problemas más importantes y más fuertes que puede representar para los padres, ¿no? Aceptar que las expectativas no van a ser cumplidas.
Bueno, y es que antes de tener estas expectativas, lo que se tiene es muchísimo miedo también, ¿no? De alguna... pues malformación o alguna cuestión así de que como que es algo que no se dice
pero
se piensa, y ya si alguien le preguntas y en un ámbito un poquito más íntimo, pues sí te dicen que cuando te embarazas lo primero que quieres saber es que está bien, ¿no?
Así es, siempre pasa por la cabeza de los papás esta posibilidad, pero obviamente por tendencia natural lo eliminas, dices, lo bloqueo, claro. No lo voy a pensar porque si no lo voy a llamar, ¿no? Y sobre todo los mexicanos somos muy así de si lo piensas, lo llamas. Pero cuando te dicen esto, viene un duelo muy importante. Tener un hijo con discapacidad es uno de los duelos más importantes que puede tener un ser humano. A veces, sobre un niño que se muere. Porque,
por encima de un niño que se muere.
Claro, si tú pierdes un niño, obviamente es un dolor inmenso. Dicen que no tiene nombre, por eso es un dolor para siempre. Pero tener un hijo con discapacidad implica diferentes duelos acumulados. Y en el tema, por ejemplo, de la muerte, esto es algo, híjole, bien, bien interesante en los papás que tienen un hijo con discapacidad.
Ahora que recemos, Gaby, yo quiero que nos platiques, ¿no? ¿Qué reacción, qué pasa, ¿no?, con esos papás? Damos una pausa y estamos aquí con Gaby Soule en este tema, papás de niños especiales. Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Bueno, tenemos 5 libros de regalo, pongan mucha atención. Es de papás especiales para niños especiales, de Gaby Soule, que está aquí con nosotros platicando. Es un libro de Editorial Diana. Gaby, ¿lo pueden encontrar en cualquier librería?
Está agotado. Entonces,
ándale, entonces sí, más, que nos hablen
más. Más valiosos
de veras
todavía.
Que sí, o sea, son como los 5 últimos que tengo de la biblioteca personal, pero con mucho gusto los comparto. Es para mí de veras un honor poder compartir.
Evidentemente el requisito aquí es que nos
hable
que tengan
algún niño especial.
Algún niño con
sí, de preferencia que sea así y que lo comparta con otros papás que estén en la misma condición.
A ver, Gaby, ¿qué siente un papá?
Oye,
una
pero
mamá.
Antes nada más déjame decirte que sí lo pueden encontrar en Amazon.
Ah, perfecto, que lo busquen.
Lo pueden encontrar.
¿Qué sienten los papás?
Los
¿qué emociones
papás,
hay? Me imagino que es una mezcla.
Es una mezcla.
Es que es un duelo más fuerte, inclusive, que la pérdida. O sea, el que un hijo se te muera es de cierta manera más pues menos grave que el duelo por tener un hijo especial, porque los duelos de un hijo especial se te van acumulando conforme crece y van diferentes etapas.
Claro, se te van acumulando porque primero es la noticia o la pérdida de que el niño que esperabas no va a llegar. El que iba a ser el presidente, la princesa, ese jamás va a llegar. Y renunciar a esa imagen es un proceso muy doloroso. Y además después te van diciendo que tu hijo no va a poder hacer ciertas cosas, y entonces vas perdiendo. Y además, dentro de una discapacidad, también está asociado el divorcio. De 10 parejas, 9 se separan.
No me diga, o sea, el momento en que se entera.
En el momento.
Bueno, fíjate
en
que te decía yo, pero te decía yo, Gaby, que el jueves pasado tuve oportunidad, estuve en Toluca con un grupo dando una conferencia y saliendo de ahí había una mamá que traía a su hijita en una carriola y me platicó su caso exactamente. Dice, fíjate que yo adopté a esta niña y la adopté de forma personal, me puse de acuerdo con una señora que estaba embarazada, que no, hicimos el proceso de adopción, me quedó, la niña estaba bien al principio y al cabo de los meses me di cuenta y me diagnosticaron una parálisis cerebral, pero ¿sabes qué me dijo? Le dijo, ¿y cómo estás? Me dijo, pues yo bien, me dijo, el que no está bien es mi esposo.
Claro.
Mi esposo lo único que ha hecho, seguimos casados, claro, pero él está totalmente metido todo el día en su trabajo.
Sí.
Me dijo, la que realmente ha llevado todo el proceso de este, la niña tiene 5 años, soy yo.
Claro.
Entonces,
porque
es,
los hombres reaccionan de una manera diferente, el hombre generalmente evade, se va y la mujer se queda. Y entonces,
es lo primero que habría que entender, ¿no? Porque luego son reclamos lógicos, de cierta manera, pero no es que esté bien o esté mal la manera de reaccionar de las personas, sino las personas reaccionan de cierta manera por muchas otras cuestiones, ¿no?
Así es, todas las personas reaccionamos de manera diferente.
No hay que juzgar son las reacciones, sino la intención.
Y es que ahí es lo importante de platicar de las emociones de los padres, porque generalmente cuando nace un niño con discapacidad nos abocamos a atender al niño y no a la familia. Y la familia es la primer responsable, emocionalmente hablando, de darle un entorno saludable al niño. Y el papá y la mamá son las personas más afectadas. Y entonces esta relación que hay de pareja se quebranta, ¿por qué? Precisamente por las diferencias de cómo uno confronta sus duelos. Entonces, imagínate, estamos hablando, te dan que no va a llegar tu hijo maravilloso, después te van a decir las cosas que no va a poder hacer tu hijo, después te separas o hay este divorcio. Tener un hijo con discapacidad es muy caro. Entonces también viene un duelo económico, tienes que deshacerte
eso
de muchas cosas para pagar. Uh-huh. Además viene un duelo moral, mucha gente te dice, ¿qué habrá hecho esta persona para tener ese castigo de la vida, no? Y lo sabes.
¿Eso todavía se piensa?
Claro.
¿Y a poco crees que tú misma lo puedes sentir?
Y la misma persona también se puede hacer. Uh-huh. ¿Yo qué hice?
¿Qué hice para merecer esto?
Claro, ¿qué habré hecho para hacer esto, no? O el otro, pobrecita. Pobrecita o pobrecito que le pasó esto, ¿no? Entonces,
sí. Sí, ese es más sí, común, ¿no?
Pero tampoco está padre, tampoco está padre vivir de la conmiseración de los demás, de pobrecito y tu hijo chuequito y así. Además la discriminación que hay.
Porque la gente desde que se te acerca a ti, se acerca de una manera especial, porque no sabemos, que ahorita sería también importante que nos dijeras cómo tratar a los niños especiales y a las familias también de los niños especiales, porque luego llegas con una, pues como hasta bajas el tono de voz.
Sí, ¿no? te da como pena. Y la verdad es que dices, oye, ¿cómo puede haber discriminación en esta etapa de nuestras vidas? Cuando tú sales con niños con discapacidad, que a mí me pasa, por ejemplo, en la fundación, que tengo una fundación para niños con discapacidad severa, múltiple, y tengo a pacientes adultos que usan pañal, que usan silla de ruedas, que es muy evidente la discapacidad, a veces la gente se pasa al otro lado de la banqueta.
Sí. No sabemos qué hacer, o te subes el camión y no sabes qué hacer, sí. O está en un centro comercial, en algún lugar, y no sabes.
Y que ya agradeces el tema que se volteen, pero hay gente que es totalmente agresiva. Las mamás a veces, de niños regulares, que a mí me ha tocado, quitan a sus hijos como si la discapacidad se pegara.
Ay, no te puedo creer.
Te lo juro. Y entonces
fuera contagiosa, ¿no?
Hay una cantidad de ignorancia tan horrorosa, que eso va acumulando. Imagínate, ¿cómo le puedes decir a un papá, sal con tu hijo, llévalo al teatro, llévalo al cine, cuando dice discriminación? Tú no quieres que a tu hijo lo vean mal. Y muchas veces criticamos al papá porque no saca a su hijo, porque lo esconde.
Claro.
Y a veces lo hace para protegerlo.
Claro, porque sabes que, Gaby, una discapacidad que tú dices, la mayoría son motrices. Entonces, al ser motrices, ese niño se da cuenta perfectamente, porque hay otro tipo de discapacidades, una parálisis cerebral, claro, alguna que el niño no es consciente, no capta, de lo que, ¿no?, le está pasando. Pero un niño que no puede caminar se da cuenta perfectamente que anda en un centro comercial y que el niño de junto lo mueve, uh-huh, y que no quieren estar con él. Entonces, todavía ahí súmale toda la cuestión psicológica. Por eso, no es que yo justifique, pero puedes entender que ciertos papás digan, hijo, mejor no lo expongo, claro, mejor lo protejo.
Claro.
Claro, no es una, uh-huh, cuestión de vergüenza, de chin, yo tengo a mi hijo y qué pena que lo vean, sino, como tú decías, protegerlo, ¿no? Y decir, pues no vale la pena ir a pasar un mal rato.
Que también puede, y se vale, y también es verdaderamente importante que lo digamos, también se vale tener estos sentimientos de me da penita. Porque hay que recordar que tu hijo es la extensión maravillosa de ti. Uh-huh. Y entonces cuando no cumple socialmente con esa expectativa, entonces te sientes mal.
Bueno, sucede hasta con niños que no tienen discapacidad, a lo mejor cuando alguien está en alguna adicción o algo así, pues al papá les da pena al, ¿sí?, final del día.
Y somos seres humanos y se vale, Alonso, por ejemplo, que las mamás digan, estoy cansada y no me gusta estar así. Y creo que además de todo es un proceso que se tiene que aceptar en los pros y los contras, ¿no? No está padre tener un hijo con discapacidad por todo lo que implica y por todo lo que acabamos de hablar. Y yo creo que cualquier papá y cualquier mamá sensato y en salud mental diría, quiero lo mejor para mi hijo, quiero una vida saludable y quiero un éxito para él y quiero una trascendencia, etcétera, y no quiero un hijo eterno, ni quiero que esté preocupada porque qué va a pasar con mi hijo cuando yo me muera, quién lo va a cuidar.
Que ese es un tema, ¿no? Es la preocupación. Es la preocupación, yo creo que número uno de un padre es o de, correcto, un papá con un hijo con discapacidad es, okay, bueno, yo algún día faltaré y qué onda con,
claro,
con mi
hijo. Yo me ocupo de él, pero pues después, sí, ¿qué voy a
si
hacer?
Si no puede trabajar, ¿qué va a hacer?
Ahora, Gaby, también hay mucho la situación de que las personas te dicen, o la propia familia lo dice, oye, fíjate que tengo un niño con discapacidad, y la persona le dice, no, pero es una bendición de Dios, ¿no? Ay, no me digas que no lo volverías a hacer. O la misma familia te dice, para nosotros ha sido lo mejor que nos ha pasado. ¿Tú qué opinas de esta postura o de esta forma de pensar o de esta forma de aceptación?
Mira, sin duda los seres humanos aprendemos, o las lecciones más de fondo, más importantes, las aprendemos a través del dolor. Eso es un hecho. Uh-huh. Lamentablemente no aprendemos con las experiencias positivas y felices, sino las que nos dejan huella en el alma. En ese sentido, te podría decir que sí es una de las experiencias más importantes de formación trascendental de un ser humano, cuando se tiene que aprender a través de esos niños la aceptación incondicional, el amor incondicional, la entrega incondicional, muchísimos valores que en la vida cotidiana no se aprenden, ¿no? Y las aprendes a través de tus hijos. Sin embargo, me parece que hay una etapa que yo comento dentro del libro que se llama idealización, que es cuando escuchamos a los papás que dicen, yo no cambiaría la condición de mi hijo bajo ninguna circunstancia, y si volvieran a nacer pediría la discapacidad otra vez, o la discapacidad es una bendición.
Claro, es algo que ha unido a la familia, es algo que nos ha...
No, que sí, es un hecho, sí une a la familia.
No siempre, nos estamos viendo
la
también...
La una o la separa, ¿no? Uh-huh. O la, y la fortalece en el fondo, fortalece mucho a las personas. Pero se tiene que reinventar una vida, se tiene que reinventar una estructura de valores, de dinámicas familiares, etcétera. No se vive normal, o sea, no se vive... No quiero hablar de normalidad porque es espantoso, pero no se vive como la generalidad de las personas.
Vamos a decirlo naturalmente, podemos usar la palabra natural.
Sí, o típicamente.
Cotidiano, es que sí. Al final del día no es lo normal, yo no sé por qué también...
No es lo típico, digamos, lo de la mayoría. Entonces sí tienes que reinventarte en todo esto. Sin embargo, cuando yo he visto todo el proceso de papás especiales durante casi 21 años que llevo trabajando con personas con discapacidad, la verdadera aceptación de los papás es cuando te dicen, no está bien, no está padre, no es una gran felicidad tener un hijo con discapacidad. Tiene sus inconvenientes terribles, se sufre, se añora, se separa, etcétera. Pero voy a hacer lo mejor que tengo con esto y voy a hacer la mejor condición de vida para mi hijo, sabiendo que va a tener limitantes. Y aquí hay una gran diferencia entre los padres regulares, digamos, y los papás con niños con discapacidad. Cuando estaba hablando de la muerte, por ejemplo, los papás con niños especiales son los únicos papás que yo he escuchado que cuando se muere un hijo dice gracias a Dios, con todo el dolor de su vida, que dicen: estoy más tranquilo de saber que si yo me muero, él ya no va a requerir de mí, ni va a requerir de nadie. Sé dónde está.
Es una tranquilidad importante.
Pero imagínate qué papá...
Sí, que papá va a decir gracias a Dios que...
juicio, que claro. Teniendo un niño regular, puede decir, ojalá se muera primero mi hijo a yo.
Claro, ¿no? Pero tú, lo que tú planteas es muy, muy importante. O sea, cuando el papá y la mamá llegan a un grado de madurez, decir, lo tengo, me cuesta muchísimo trabajo... pero sin embargo lo acepto.
Así.
Tenemos que ir rápidamente a una pausa y volvemos con Gaby Soule. Lugares para nuestro próximo evento del 12 de mayo, Proyectando mi vida con plenitud.
Bueno, ¿y en dónde va a ser? Muy sencillo, como siempre, los eventos de Hombre Nuevo, en el auditorio número 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y es en un horario corrido, muy completo el evento, es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Inicias tú, Lucía, con esta conferencia, Perseverar para Edificar. Después va a estar la doctora Raquel Levinstein, en Vivir es mucho más que existir. Descubre el milagro de la vida a partir de ti mismo, con excelentes reflexiones, ¿no?
Un pequeño receso y continúa Rafael Ayala con el tema Vivir sin temor a caer y con el tema Cómo medir el éxito en tu vida con el conductor Bernardo Osorio.
Bueno, y después de la comida y un receso musical, doctor Carlos Gil nos platica acerca de Te desafío a prosperar, una guía para ganar dinero. Mario Guerra, especialista también aquí de Hombre Nuevo, cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida. Y por último, Alfredo Martínez, con otra conferencia también para cerrar este evento, aquí en el centro, en el Auditorio 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Así es que un evento muy completo con puros especialistas y conductores que tú ya conoces.
No puedes faltar, aparta ya la fecha, 12 de mayo. ¿Y qué tienen que hacer para adquirir sus boletos?
Pues muy sencillo, llamar de inmediato al siguiente número local, es el 5120-5427. Le repito el teléfono, 5120-5427. Son precios muy accesibles, no te puedes quedar fuera de este evento.
No te pierdas el evento Proyectando mi vida con plenitud, próximo domingo 12 de mayo.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Papás de niños especiales, nos llama Laura Jiménez Ramírez de la Gustavo Amadero. Felicitaciones por el tema de hoy. Tengo una amiga que tiene una hija con síndrome de Down y siempre está en Face publicando las cosas que hace, sus gastos excesivos, que hacen sus compras. Es un dolor muy grande tener un familiar con síndrome de Down y al parecer su escape es publicar eso en Facebook.
Así es.
¿Se da, Gaby?
Se da muy frecuentemente. Estamos hablando fuera del aire que la personalidad de los papás con hijos especiales es muy particular. Generalmente no se juntan entre ellos, para platicarlo, pero sí es importante manifestarlo, compartirlo, y las redes sociales siempre son un buen espacio para hacerlo. De hecho, para los papás especiales que nos estén escuchando, hay un Facebook, lo pueden encontrar como papás.especiales. Es un Facebook que yo manejo, es una red de papás de Latinoamérica que tienen hijos con discapacidad, y lo mismo, comparten sus experiencias, comparten las buenas noticias, comparten las malas noticias, y también comparten, por ejemplo, terapias y cosas así, ¿no? Entonces, sí es una particularidad de los papás. Ahora, hablando de... ¿qué discapacidad es más terrible? Yo creo que la peor es la que tiene tu hijo, siempre. Porque yo podría decir, el síndrome de Down es de las discapacidades menos fuertes que puede haber, ¿no? Porque son niños funcionales, porque pueden caminar, porque pueden trabajar, porque interactúan, porque son felices, porque, bueno, tienen muchas cosas que niños que tienen discapacidad severa y múltiple, por ejemplo, los que yo manejo, no tienen. Yo manejo niños con discapacidades, por ejemplo, parálisis cerebral, ciegos y sordos al mismo tiempo, o con parálisis cerebral y autismo, o niños que tienen discapacidades que son terminales, porque hay discapacidades que también son terminales, como el síndrome de Lennox-Gastaut, que es un síndrome que los niños particularmente se la pasan convulsionando, entonces el sistema nervioso central se deteriora.
Se va degenerando esa enfermedad hasta que...
Y tienen un periodo de vida de 12 a 15 años más o menos, ¿no?
Oye, Gaby, papá y mamá... reaccionan de forma, digo, estoy hablando en general, cada caso es único, sí. Cada persona es única, pero de diferente forma el hombre, la mujer, el papá, la mamá.
Sí, ¿cuáles serían las generalidades de las diferentes reacciones que podemos tener como hombres a diferencia de las mujeres?
Las mujeres siempre reaccionamos de una manera diferente ante las adversidades, no solo ante la discapacidad. La mujer tiende a estar más presente y no a huir. Hay que tener presente una cosa. Cuando... hay algo que nos pega emocionalmente, siempre nos da miedo porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Y siempre hay dos reacciones para el miedo. O te quedas o sales corriendo. Te paralizas o sales corriendo. Uh-huh. Y la mamá casi siempre se queda ahí, paralizada, pero se queda. Y el hombre sale y canaliza toda su angustia y toda su ansiedad y todas sus emociones a través de el trabajo, el tomar...
Los amigos,
otras parejas, cosas que no lo confronten. Al hombre no le gusta confrontar el dolor. Digamos, de una manera lo que hace es esconderlo y taparlo a través de experiencias que pueden ser placenteras a corto plazo.
Pero también he visto, Gaby, mamá, sobre todo, que dejan su vida por ese niño. Uh-huh. Es más, hasta descuidan la propia. O sea, sí. Los ves hasta la
física.
Y a los otros hijos, o sea, emocionalmente, físicamente. Digo, qué maravilla, yo las admiro, porque es su vida dedicada a ese hijo especial. Pero sin embargo, también los otros hijos están a otro lado, ellas mismas se descuidan. Y yo no sé si a la larga eso no sea tan bueno, porque no sé si venga así como un enojo, ¿no? Decir, oye, nunca he vivido mi vida por estar viviendo también la de esa
otra persona. La mayoría de las mamás especiales no se dan cuenta de esto. Se dan cuenta cuando han pasado su duelo y cuando llegan a la aceptación y empiezan a recuperarse a sí mismas y se hacen cargo de sí mismas. Pero dentro de las etapas emocionales de este duelo de tener un hijo con discapacidad también está el autocastigo. Y entonces, en este autocastigo, la mamá lo que hace es no cuidarse, no comer, enfermarse, sacrificar sus tiempos, etcétera. En el libro de Papás Especiales, al final, hago una serie de actividades que sugiero como de rescate, ¿no? De lo que sugiero a los papás y a las mamás que hagan. Y dentro de esas actividades siempre es muy importante tener una red de ayuda donde de repente la mamá pueda dejar 2 o 3 veces a la semana a su hijo y se pueda ir a hacer lo que ella quiera. Por eso yo me encantan los espacios escolares donde se pueden quedar los niños y la mamá tiene al menos la mañana para hacer lo que quiera. Si se quiere quedar a dormir en su casa, que se quede a
dormir.
Claro,
es que si no se desgasta ella.
Que se vaya a desayunar, que se vaya a cortar el pelo, que haga una vida lo más cotidianamente normal posible. Porque sí es un círculo vicioso donde no se da cuenta. Y es una tendencia, y tú lo sabrás como mamá, cuando ves que un hijo te necesita, te entregas al 100. Y este niño especial no te requiere al 100, te requiere al 200. Sí. Y si tienes otros hijos, pues dices, ellos al menos están bien y la van a hacer solitos, ¿no? Con poquita ayuda, pero este requiere de mi 100%.
Pero los otros también te necesitan.
Pero los papás se olvidan de eso. Es como un caso de emergencia, ¿sabes? Es vivir en un caso de emergencia donde en ese instante tienes tienes que estar, pero ese instante se vuelve a veces 20 años.
¿Y se puede haber entonces conflicto con los hermanos? Ya que los hermanos les empieza a caer, pues no gordo, te empieza a decir, oye, ¿por qué mi mamá le dedica tanto tiempo a mi hermano y a mí ni siquiera me hace nada de caso?
También en el libro hablamos de hermanos especiales y pasan dos fenómenos. Uno, el niño o el hermano que en el fondo odia a su hermano con discapacidad porque le robó a su familia, en realidad no a su mamá nada más, sino a su entorno familiar. Niños que nos participan en
las actividades.
Sí, hay una historia.
Como decíamos, la vida se tiene que reinventar.
Claro.
Pues porque no, tienes que todo ahora considerarlo con tu hermano con discapacidad.
Sí, y son niños que maduran muy prematuramente porque son niños que crecen solos. Hay una historia dentro del libro donde una mamá nos comparte el hecho de que un día llega, después de una semana que llevó a su hija a una clínica, a un tratamiento, y un día llegó a su casa a las 11 de la noche y se dio cuenta que sus dos hijos, los más chicos, estaban en la puerta de su casa esperándola y no habían comido.
Se le olvidó.
Y entonces los niños estaban esperando a que su mamá llegara, ¿no? Entonces fue para ella como una llamada de atención de ¿qué estoy haciendo? Pero eso pasa cotidianamente. Entonces, ¿qué pasa? Está el niño que crece solo y, por otro, el niño que se vuelve el papá sustituto a su hermano.
Claro.
Que lo lleva, que lo carga, que le cambia el pañal, que se siente responsable, etcétera. Y dentro de esto, los hermanos viven también con mucha culpa, porque cualquier niño regular que pasas por la infancia y luego la adolescencia, donde tienes que ser como el más popular, etcétera, y la mamá llega con tu hermano con discapacidad, dices, no, por Dios, porque mis cuates no me van a criticar, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy difícil.
Claro. Sí, porque además son sentimientos encontrados. Por el otro lado es tu hermano. No es fácil decir, qué pena mi hermano y que esté por allá, ¿no?
Exacto.
Por otro lado es tu hermano y sientes hay un cariño, un lazo de sangre.
Sí, innegable. Uh-huh. Pero también los papás en esta etapa deberían tomar en cuenta esto. Si tienes un hijo con discapacidad y tienes un hijo adolescente, también hay que respetar el desarrollo de ese chavo. Y a lo mejor, sí, y no es mala onda, porque habrá papás que digan, ¿cómo crees? Sí tengo que llevar a mi hijo con discapacidad por su hermano a la escuela. No necesariamente. O sea, aliviana también a tu hijo que no tiene discapacidad.
Claro,
también ponte en su lugar. Si le da pena, que es normal porque es un sentimiento de una persona, todos de repente hemos tenido pena. Todos hemos pasado por todas las emociones positivas y negativas y no las podemos negar. Entonces, lo único que puedes hacer es alivianar también a tus otros hijos y comprender el desarrollo y las etapas en las que viven tus otros hijos.
Oye, Gaby, antes de irnos al corte, yo sí quiero aclarar esto del término. Nos llama José Amor López Rodríguez y tiene mucha razón. Quiero aclararlo contigo, que eres experta. Ajá. Él tiene 77 años y dice, el término discapacidad es hiriente y doliente para la gente que tenemos capacidades diferentes. Soy ciego, no invidente. Desde ahí está lo incorrecto. Trabajé casi 20 años con niños ciegos. Todo está en la familia, las amistades y las personas que nos rodean en cada área. Que no nos vean como bichos raros.
Okay.
Gracias, José Amor. ¿Qué término es?
José, cuando hablamos de persona con discapacidad, es un término que se utiliza a nivel internacional, por eso lo utilizamos. El término de capacidades diferentes no se establece así. Es persona con discapacidad, no es discapacitado, como bien lo dice José, pero no es un término, obviamente, discriminatorio.
Entonces, ¿cómo lo tenemos?
Persona con discapacidad.
Así. Perfectamente. Bueno, pues, nos quedan todavía
dos libros de regalos papás especiales para niños especiales de Gabriela Soulé, así es que llámanos al 1084-1030, el teléfono multilínea o el 01-830-58-100, larga distancia sin costo.
Volvemos.
Día a día. Con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
A ver, Gaby, en este tema de papás, de niños especiales, tenemos aquí ya a las ganadoras de estos libros. Nos queda uno para que se pongan muy atentos, pero me gustaría, porque vienen todas las llamadas acompañadas de comentarios. La primera ganadora es Marielena Hernández Servín, de Nezahualcóyotl, y yo percibo que algunos padres que tienen hijos con síndrome de Down los descuidan a propósito. ¿Es verdad mi comentario o es imaginación? ¿Qué opinas?
Esperamos que sea imaginación, porque en este mundo de la discapacidad hay papás muy aplicados, pero también hay papás muy decididos. pero no es de que particularmente los papás con hijos con síndrome de Down tengan esto.
Claro. Olga Hernández, la segunda ganadora de Cuauhtémoc. Olga tiene 38 años, tengo un hijo con autismo. Básicamente los padres que tenemos hijo especial es un poco nuestra culpa. Estudio psicología para poder entender a mi hijo. Siempre tengo que lidiar con el sentimiento de culpa.
La culpa es uno de los sentimientos más recurrentes que tienen los papás especiales, y cuidado, porque también es el origen de la sobreprotección, que es terrible para el proceso educativo rehabilitatorio de cualquier niño que tiene discapacidad.
Entonces es importante trabajar.
Lo tiene que trabajar personalmente. El tema de la discapacidad no es culpa de nadie, es una condición de vida.
Claro, y no es culpa tuya tampoco.
De nadie. Así...
Pero ¿qué pasa, Gaby, cuando te dicen que resulta que sea de discapacidad, sí, o esa capacidad diferente, es por algo genético? Pues ahí sí puedes decir, es mi culpa.
Tampoco, porque en la etapa, en la primera etapa, que es del shock, generalmente los papás buscan al culpable. Para el ser humano es muy importante saber quién es el responsable de la condición en la que se vive, pero hay que recordar que no siempre va a haber un responsable. Por eso siempre le digo a las mamás, no es culpa de nadie, es una condición con la cual tienes que vivir. Y tienes que lidiar con ella muchas veces, y a veces la tienes que disfrutar. La vida no es una línea recta. La vida tiene cosas positivas y negativas. Por eso cuando uno se va a hacer un electroencefalograma sale así. Pero no línea recta. Cuando estás en línea recta estás muerto. Y tener un hijo con discapacidad te lleva así. De repente a momentos cumbre y a momentos depresivos. Pero jamás alguien va a ser culpable de esto. Entonces es que sí hay que sanarlo. Es una parte fundamental de sanar en el proceso
de duelo.
Porque
claro, estamos hablando ahorita de ciertos... discapacidades, a lo mejor congénitas, ¿no? Es decir, pues, naciste con ellas, pero esta parte de la culpa, pues no sé, en un hijo que sufre un accidente o algo así, y a lo mejor hubo algo de irresponsabilidad de tu parte, bueno, pues las cosas se hacen mucho más complicadas, pero hay que entender que ni siquiera así es tu culpa.
Bueno, hay discapacidades, por ejemplo, que son más frecuentes cuando hay adicciones. Bueno, estuvo mal, pero no es tu culpa, ¿no? Porque hay millones de personas que tienen adicciones y tienen hijos que no tienen discapacidad. Es una condición que te tocó vivir.
Por supuesto.
Entonces hay que sanar.
Otra de las ganadoras, Elvia Pérez Juárez, de la Gustavo Madero. Tengo un niño especial, es un niño Down, es un niño especial y en algunos lados no hay servicio para ellos. Y otra de las ganadoras, Juana Medrano Mondragón, de Catepec, 52 años. Tengo un niño especial con autismo y retraso psicomotor. Mucha gente lo discrimina por sus discapacidades. Debemos valorar la vida y gracias a Dios tenemos un niño así de 9 años y medio. Somos privilegiados en tener un familiar así. A veces están más mal las gentes normales que los discapacitados. Mi nieto une más a la familia.
Sí, es lo que estábamos hablando hace un momento. Tiene un aprendizaje muy profundo el tener que vivir en esta condición, pero también hay que recordar y sobre todo reconocer que hay diferentes sentimientos y emociones por las cuales se circula a través de la vida de un niño con discapacidad o de un familiar con discapacidad. Y sí hay que reconocerlas, porque si no lo hacemos, no sanamos. Sí se siente enojo, se siente decepción, se siente cansancio, se siente pena, se siente separación. Se sienten muchas emociones que no a veces están relacionadas con la maternidad. Y aquí también puedes caer en la culpa. Decir, soy mamá y no me gusta la condición de mi hijo, me siento cansado. Entonces, o no lo quisiera haber tenido, porque muchos papás lo aceptan así. Y entonces, el decirlo te hace sentir culpable de cómo tú como madre o padre puedes tener esos sentimientos respecto a tu hijo. El mensaje aquí es, no importa. Es parte de tu emoción y es parte de tu proceso de duelo. Lo tienes que aceptar para poderlo sanar.
Entonces, primero, reconocer nuestra emoción. Y después, Gaby, en la vida práctica, ¿qué consejos?
Y fíjate que ni siquiera es necesario, porque esto también quiero recalcarlo. Uh-huh. No es necesario que lo digas a las demás personas. De, oye, ¿sabes que estoy cansado? Simplemente con reconocerlo en tu interior.
Claro.
Y decir, sí lo siento, con eso lo empiezas a sanar.
Y en la vida diaria, ¿qué consejos les darías a los papás de niños especiales?
En la vida diaria, que tiendan a hacer una vida lo más regular posible. Sí es una condición, pero no se tiene que vivir en una emergencia todo el día, todo el tiempo. Importante también que asistan a terapias, porque sí es un proceso de duelo, que yo siempre lo he dicho, muy difícil. Necesita el niño tener un entorno emocional por parte de los padres sano para poder vivir sanamente. Tengan tiempo para ellos mismos, duerman, porque también hay papás que no duermen.
Descansen.
¿No? Descansen, coman. no tienen que hacerse mártires de esta condición.
Sí, dense gustos también, ¿no? Porque luego es como vivir simplemente de cómo yo voy a disfrutar de esto si mi hijo no lo puede hacer.
Así es. Y ahí viene la culpa.
Por ejemplo, no sé, irte a o lo que sea, alguna actividad física, algún deporte que te guste, ¿cómo lo voy a hacer y disfrutar si mi hijo no es incapaz de hacerlo? Y entonces me siento culpable si lo disfruto.
Ah, incluso pues el sexo, ¿eh? Incluso el sexo. Hay parejas que dejan de tener sexo porque piensan que es un placer, ajá, que no se pueden dar ese derecho de tener ese placer físico.
Yo complementaría lo que tú dices, Gaby, con reveras cultivar la relación de pareja, no descuidarla, ante todo son los más importantes. ¿Para qué? Para que estén fuertes y puedan, pues ahora sí que, vivir, ¿no?, con ese niño especial.
Y comprender el proceso que está pasando tu pareja.
Claro.
No exigirle que lo viva igual que tú.
Sí, ni juzgarlo, porque muchas veces ahí hay muchas diferencias, ¿no? Es que a mí me gustaría que tú vivieras el duelo como yo lo estoy viviendo. Bueno, pues, y el otro también te va a decir lo mismo,
¿no? Es una mera
¿no?
expectativa nada más.
Gaby, muchísimas gracias. Muchas es gracias un tema sin duda amplísimo.
Sí.
Algún otro día lo seguiremos llevando contigo. Las personas que ganaron tu libro, producción se va a comunicar directamente con ellos para decirle exactamente el día que lo puedan recoger. ¿Dónde te pueden localizar, Gaby, tus datos?
Me pueden localizar en el 56 84 68 95. Ese es el teléfono de la fundación, www.fundacionumbral.org.mx. fundacionumbral.org.mx, y hay un correo de atención para papás en línea, es papasespeciales@live.com.mx. Ahí contesto todas las preguntas que puedan tener respecto a su hijo. El Facebook, que ya hablamos, papas.especiales, y gabysoule@gabysoule.com.
Muchísimas gracias, Gaby. ¿Un mensaje final?
Nada más, por favor, papás especiales, el ser papá especial es todo un trabajo de vida, pero el trabajo empieza con sí mismos.
Muchas gracias.
Gracias.
Volvemos con ustedes en Día a Día. La vida y los libros, como cada lunes, está con nosotros Monique Cepeda. Monique, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta. Me parece este lunes que arranca con a 100. Arrancó a 100.
Oye, y más con el título del libro que estoy viendo, que muchísimos papás, bueno, esto nos llama la atención. Renuncio, tengo un hijo adolescente.
Y no sé qué hacer.
Y no sé qué hacer.
Ese es el subtítulo, ¿ok? Este es un libro de Jordi Rosado,
ajá,
que no necesita ninguna promoción ni propaganda, porque de por sí, ¿no? Pero
sí,
fíjense,
está muy
que
publicitado.
Sí, está muy publicitado, pero ¿saben qué? No saben qué buen libro. Qué útil, qué preciso, entrevistó a especialistas en cada área, ¿no? Consiguió tips como muy específicos. Está escrito en un estilo, pues, como jovial, muy al estilo de Jordi Rosado, ¿no?
Lo íbamos a traer, ¿no? A Jordi.
Muy platicadito.
¿Alguna vez iba a venir aquí? Así es que vamos a decirle,
para que lo oigan en persona hablando del libro. Pero yo lo que les quiero, ya ven que yo sí peino los libros, y el que me gusta sí, y el que no.
No, aquí lo que recomienda Monique,
mi...
acuérdense que viene leído y con mucho criterio de Monique,
pues,
y sabes seleccionar lo bueno.
Pues yo leído, y si me gusta, el criterio es si me gusta sí, y si no, no.
No, bueno, pero quiero decir que ya está.
Pero no hay payola aquí.
No hay, ni nada.
Pero a ver, ¿por qué los papás tenemos pánico cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia?
Ay, Dios mío, porque bueno... Primero, porque Jordi plantea una cosa que sí es algo que podemos constatar en la actualidad, y es que la adolescencia empieza mucho más temprano, ¿no? Y acaba muchísimo más tarde, o sea, nada
hoy
de que
día.
Los teens, claro, hoy en día, por alguna razón entre lo hormonal, entre el desarrollo, entre lo social, que ha hecho que tanto como la infancia se prolongue más tiempo como la adolescencia, ¿no? O sea, como que los chavos llegan a la juventud y están como prolongados en
su... Sí, bueno, hoy tan sencillo como que hoy los chavos que tienen 12 años no hacían lo que... Deja tú antes, lo que a mí me tocó hacer a los 12 años, que estoy hablando pues de hace más o menos como 18 años. O sea, casi dos décadas, ya no tiene nada que ver lo que yo hacía a los 12 años con lo que hacen hoy en día los que hacen a los 12.
No, para nada.
Entonces, están mucho más avanzados, además, porque hay mucha más información.
Claro. Información y como un adelanto del desarrollo, ¿no? Porque una vez platicamos aquí, creo que, bueno, tanto a las niñas les está bajando la menstruación mucho más temprano, tendrá que ver con la hormona del pollo o con lo que sea, pero hay un adelanto en,
oye, y por
en
ahí
la
dicen,
pubertad.
Y sabemos cuándo empieza la pubertad, pero la adolescencia luego no sabes cuándo termina. O sea, sigue habiendo adolescentes de 25 años, de 40 o de 40.
Ahí estamos. Entonces, el libro, abarca como toda esa amplitud, que eso se nos ha cambiado, eso ha cambiado muchísimo para todos nosotros. Entonces, plantea eso y al mismo tiempo te da como consejos muy precisos de cómo manejar las situaciones que se van dando en las distintas etapas de la adolescencia. Por ejemplo, los primeros permisos, pero luego los permisos más ya cuando el adolescente está más maduro, ¿no? Cómo mantener la comunicación abierta, que si la instalas bien al principio, pues te va a ser más fácil, aunque siempre hay un periodo como de oscurantismo, de terror, ¿no? Para nosotros los papás, donde el adolescente nos baja la cortina y no hay manera de pasar mensaje, ¿no? O de recibir acuse de recibo de nada, ¿no? Y Jordi Rosado en este libro da como tips, es como muy práctico, tiene listados, tiene recuadros, tiene tips, tiene maneras de dirigirte como
pues es verbalmente. Un libro más como de consulta.
Es una guía que te acompaña a través de los temas que son importantes para la adolescencia, que por supuesto son los principales, sexo y drogas. Así son las cosas, no nos hagamos guajes, ¿no? Así es.
Y me imagino perdón que te interrumpa, Monique, pero me imagino que por lo que conozco a Jordi, pues habla sin tapujos, ¿no? O sea, como que habla derechito.
Absolutamente,
¿no? O sea,
derechos.
Las cosas como son.
Sin vueltas, pero muy bien documentado. Entrevistó a gente como muy connotada en sus áreas. Es decir, que toda la información y los consejos que están plasmados aquí están como muy bien sustentados. Entonces, me parece un libro valiosísimo. Yo creo que es un salvavidas para los papás que andamos por ahí flotando, dando de brazadas desesperados.
Claro, es que es una época, Monique, en que, bueno, yo la he vivido, tú la has vivido, ahora sí que como papás, que por un lado sí, pues te toca establecer reglas, establecer límites, pero por el otro lado también tienes que ir soltando ese adolescente, tampoco lo
Así
vas a
es.
Poder tener como niño todo el tiempo diciéndole qué haga, entonces como que es una etapa muy importante en que eres papá, pero al mismo tiempo también, bueno, hay que acercarse a ellos, hay que ser amigos de ellos, pero hacerlos que sean responsables de sus decisiones. Yo ahí el fondo veo esto, que sepan tomar decisiones, que bueno, las tienen que tomar, pero que también sepan ser responsables de lo que deciden, porque aquí muchos adolescentes hago lo que se me dé la gana, pero luego las
y es que además cuando eres adolescente, pues tomas por lo general dos de las decisiones más importantes de tu vida y no estás listo en realidad. O sea, una es que estudias ya que te dedicas y la otra es contra quién te casas, ¿no? Y
yo pondría la primera. No. Yo no sé ustedes qué opinen, pero a mí la decisión más importante de tu vida
es con quién te
casas. Y luego ya viene la de hacer con...
Y las dos por lo general se toman en este periodo o en lo general se empiezan
saliendito del periodo,
sí, estás
¿no?
Ahí
todavía
como
con
que...
los rezagos con la adolescencia encima.
No, y son dos decisiones, Alonso, que pues te van a marcar toda tu vida, ¿no? Es algo que va a decir.
Yo no es que me considere brillante ni mucho menos, pero sí recuerdo y sí digo, ¿qué idiota era? Uh-huh. O sea, ¿qué manera de tan irresponsable tomar decisiones cuando era adolescente?
Justamente, fíjate que parte de la información que da Jordi Rosado en este libro Renuncio, él habla, y a través de los especialistas nos los asegura, que el adolescente tiene por desarrollo neurológico, por el hipotálamo, por la hipófisis, una necesidad imperativa de independencia, pero es algo como biológico, ¿sí? O sea, no es solamente
así viene
este,
el sándwich.
Así bien.
No,
así
no,
es.
Y está comprobado, Monique, es una etapa es. Del... Yo acabo de leer el libro este, El Cerebro Femenino, sí, y la, sí. En la etapa de la adolescencia el cerebro se está organizando, así no es. Hay otra. Es más, ciertas partes del cerebro todavía,
todavía
ni siquiera,
no.
Exactamente, no están ni cubiertas ni están protegidas. O sea, es una etapa en que, por eso el adolescente, por un lado, se avienta tanto, por eso tiene tantos riesgos, por eso tiene ese miedo a que no lo acepten. O sea, todo esto tiene su explicación.
Tiene una fundación, un sustrato neurobiológico.
Y lo que hace muy curioso, que es lo que no, lo que este tipo de guías te pueden ayudar a entender, es que tú dices, pero es que yo viví la adolescencia. Una, la viviste hace muchísimo y ya no te acuerdas, o no te quieres acordar, porque
o no
te haces güey, te haces muy güey y dices, ay, ¿cómo se te ocurre a ti traer el pelo tan largo? Y ves las fotos de tu papá y con una melenota, ¿no?
Así
y
es.
Y todavía tiene la puntada de decirte, es que eran otras épocas, ay, sí. Vete al diablo, fue otras épocas.
Así es, tienes toda la razón.
Y la otra es... o sea, tú viviste esa adolescencia hace 30 o 40 años, el mundo ya cambió, pero radicalmente.
Es que el contexto social se ha modificado muchísimo. Entonces, en parte, esta cosa de que no haya salidas laborales para los jóvenes, perdónenme, pero ha cambiado completamente las esperanzas y la expectativa que tienen, ¿no?
Claro.
Ahí se modifica, por un lado. Por otro lado, lo que quería completar, la idea que quería completar es que, si bien este desarrollo neurobiológico le promueve al adolescente una necesidad de independencia, al mismo tiempo el córtex prefrontal no está maduro y es el que es responsable de tomar decisiones.
Fíjate.
Entonces, pues es una paradoja de horror, ¿no? Porque
tengo que tomarlas y no estoy listo para tomarlas.
Claro, y no puede valorar bien las situaciones, ¿no? Lo que tú decías, las responsabilidades, las consecuencias, no lo puede hacer porque madurativamente no está preparado. Entonces, eso nos pone a los papás en un lugar que de veras, help.
Bueno, pero está por eso, ahí está información. Editorial
Así
Monique.
Es. La editorial es Aguilar, el libro se llama Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Es de Jordi Rosado, que todo el mundo conoce, y es un libro que
se pudiera llegar a pensar que a lo mejor Jordi es muy superficial y con el toque del humor que tiene y todo esto, pues como que no toca cosas trascendentales, sino que es una embarradita. Al final lo que
pero fíjate
dices
que es muy sustancioso, muy práctico con
no por él, por los especialistas que
así es,
que,
por que los especialistas, ¿no? Por las respuestas, los tips que dan los especialistas en cada uno de los temas que incluyen, quiero decirles, también el suicidio, que es uno de los riesgos, las cifras están aumentando y entonces nos toca ponernos las pilas como sea.
Claro,
¿no?
Monique, los datos los vamos a subir desde el día de hoy a la página, nuestra página www.lucialegorreta.com, pero si se quieren poner en contacto directamente contigo.
Conmigo a través de la página www.moniquecepeda.com, ahí tienen mi correo, Facebook, Twitter, etcétera. Con mucho gusto nos contactamos por ahí.
Muchísimas gracias, Monique, y hasta el lunes que entra en esta sección de La Vida y los Libros. Gracias, Monique. Tenemos aquí, dos llamadas. Una de ellas, pues nada más quiero terminar. Tenemos a la quinta ganadora del libro, y es Alicia Gutiérrez Mejía, y nos dice, tengo unas amistades que los veo cada 8 días en la Iglesia del Espíritu Santo y tienen un hijo especial y los veo que van con mucho sufrimiento. Al parecer su hijo tiene 11 años y quiero el libro para regalárselos. Bueno, Alicia, producción se va a comunicar directamente contigo. Dos llamadas, Marielena García del Ángel de Ixtapalapa. Yo soy maestra y para la reforma educativa no invitaron a un verdadero maestro, eso lo sabemos los maestros, no los diputados o los senadores, por eso la educación está así. Pues muchas gracias por tu comentario, María Elena. Y tengo aquí una pregunta, una llamada, no voy a poderla contestar, pero yo te prometo que voy a investigarte y me comunico contigo porque es una situación delicada. Nos dice María Félix Islas de Catepec, que estoy buscando ayuda para la señora Belinda, amiga mía, tiene una niña de 4 meses, un niño de 6 años y otro de 4, desde los 13 años la obligaron a la prostitución, no tiene dónde ir a vivir, ya la sacaron sus cosas de la vivienda donde rentan. Mi esposo quiere adoptar a los niños, pero es algo muy extremo. Nos preocupa su situación, ¿sí? Y queremos buscar, si saben ustedes, de alguna casa hogar donde puedan vivir o un lugar donde pueda trabajar. Bueno, con mucho gusto vamos a hacer una investigación y nos comunicamos contigo. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues Lucía, ¿quiénes son más inteligentes, las guapas o las feas? ¿Qué hubo?
Ay, jale. ¿Las guapas o las feas?
Así es que es un mito el asunto que...
Pues dicen que si las feas...
Pues sí, es el mito viene de...
No, de todos, todas somos inteligentes.
Eso, guapas, venga, el feminismo. No, la verdad es que está ese mito en que si entonces eres guapa, eres superficial y eres como... Les dicen airheads, que tienes aire en la cabeza. Pero bueno, resulta que la Escuela de Economía en Londres hizo un estudio y reveló que las mujeres atractivas tienen un mayor coeficiente intelectual que el promedio general. Y es que, bueno, realizaron este estudio a más de 52,000 mujeres entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y se demostró que estas mujeres guapas tienen un coeficiente intelectual 13.6 puntos más alto que el promedio. La base científica no tiene nada que ver en cuanto a la belleza, sino en cuanto a las condiciones sociales que la belleza te puede generar, como puede ser una mayor libertad, un campo de acción más amplio, además de que tienen una mayor posibilidad de acceder a ciertas cosas, y en su mayoría dominan el entorno. Socialmente te ayuda el ser guapo.
Fíjate, qué curioso. Pero ¿verdad que todas somos inteligentes, Mónica?
Y todas son guapas.
Y todas
sí,
guapas.
Yo creo que sí. Todas son guapas con ayudadita, sí.
Bueno,
sí.
Todas somos.
Y todas son inteligentes y tienen que solucionar sus propias cosas.
Claro.
En la medida que tengan que solucionar su vida, sí.
Claro que sí.
Se desarrolla.
Por supuesto. Pues muy interesante, Alonso, como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Muy especialmente al equipo de Día a Día.
Así es, que está Armando en los teléfonos, Óscar Acasa en la consola de operación, Martín Chávez, nuestro productor. Y bueno, pues estamos muy contentos, estamos estrenando una nueva etapa. Muy bienvenida seas, Mariana. Mariana Vargas va a estar aquí ayudándonos con toda la coordinación de invitados y la asistencia de producción. Bienvenida.
Bienvenida, Mariana. Y te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que bueno, en Día a Día nos escuches el día de mañana con el tema Límites Emocionales. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo y te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo que tengas el mejor inicio de semana.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.